Marta de Baile en W. En vivo. Transmitiendo desde la cabina de W Radio para el mundo. En vivo. Al aire. 96.9 FM. Marta de Baile en W. Una vez más.
Jackson. ¿Esto lo puso Alan? Bueno, pues. Estás viendo que la perra es brava y vas y le pateas la reja, Alan.
Yo la semana pasada me sentí ninguneado en este programa. Y pues me puse a estudiar, a ver lo mejor de la música.
Muy buenos días, cuentavientes, bienvenidos.
¿De qué año
aquí
es
hay
esto?
Un zaparrancho.
¿De qué año es esto?
La semana pasada, Alan, que es millennial de 24 años, descubrió a Nene Cherry con Buffalo Sands. Entonces, pues, Rebeca y yo no lo acabamos.
Totalmente.
Y entonces te pusiste a estudiar.
Sí.
Y encontraste, pues, de las peores canciones de Janet Jackson.
Está buena. Está en el baúl de empolvado de los recuerdos.
Ajá, encontraste de las peores canciones de Janet Jackson.
Me has puesto algo de Cheryl Lee.
Todo lo que me gusta Janet Jackson, ¿eh?
O algo de Diana Ross.
No está mal.
Down, you turn me. Alguna cosa así.
Es del 93, se llama If.
¿Cuántos años tendrías en el 93?
No, todavía ni nacía, nací en el 94.
No. ¿Es broma? José, es hijo, broma.
Yo ya me estaba titulando en el 94, hijo.
¿Es broma?
Nací en el 94.
O sea, yo estaba a dos minutos de... Yo me estaba casando en el 94.
Exacto.
¿Es neta?
O sea, Marta, a dos minutos de parir y tú naciendo.
No, bueno, sí entiendo que entonces, pues no... No...
Sí, no...
No conozca,
no trae,
¿entiendes?
Claro, no trae ese acervo musical tan amplio.
Pero también les digo una cosa. Pues uno tiene la obligación de ponerse más que
claro,
nada...
Claro, el interés sobre todo.
Pues al corriente,
nada,
¿no? Pues al corriente, Rebeca, más
voy,
que
te
nada.
Te voy a decir una cosa, Alan. Mucha gente de tu edad, muchísima, te maneja muy bien lo que es un Billy Idol.
¿Ah,
te
sí?
Maneja
sí,
muy bien lo que es un Men at Work, ¿no?
Sí.
Un Chemical Brothers.
Exacto.
Un Simple Minds.
Okay. Amo a Janet Jackson, ¿eh?
Ajá.
¿Crecí? Pero esta canción no es la mejor.
No es la mejor.
Pone una de Janet Jackson.
¿Una buena?
A ver.
Ok. Te voy a poner esa. Cero.
¿Qué razón nos das?
Me gusta.
¿Te va a gustar, no?
Sí.
Hoy te va a gustar más.
Está muy buena, ¿no?
Clases de música con Alan Lobato.
Ándale.
¿No?
Ya está.
Entonces, Alan trae una
Rulo
canción.
Exacto.
Y nosotros lo instruimos en ese artista.
Totalmente.
Y en esa época y en ese wave, ¿no?
Me encanta.
¿Cuál instruimos? Barra en el piso conmigo.
Oye,
claro.
Oye,
ya, listo el promo,
es que
Rulo,
te digo una cosa, te pones de pechito, hijo, de veras. Ok, entonces, esta es de una película que se llama The Nutty Professor.
Mm.
Es una gran canción de Janet Jackson. Se llama Doesn't Really Matter. Del 2000. ¿Cuántos años tenías en el 2000?
En el 2000 ya tenía 6 años.
Es que no lo puedo creer. Es que no lo puedo creer.
Y nosotros estábamos en el ángel.
Es que no lo puedo creer.
Fox.
A ver, ¿esta
Fox,
de qué año es? A ver, suéltame la que sigue de Janet Jackson. Gran canción. Ahí vamos.
Esta suena más ochenterona.
Ajá. No habías nacido, ¿verdad?
No, todavía no.
¿Qué pasa esta?
Claro. Es de todas las de Janet Jackson, las calmaditas, las mejores.
A ver, ya que andamos en ese mood.
Dijo, no te vais a poner de pechito otra vez.
No.
Ok.
Creo que está.
La de Janet Jackson de. Esa calmadita divina, ¿te acuerdas?
A ver, la rola que yo traigo es del 88 y va en el mismo mood.
Pero no es Janet.
Hola. No es Janet.
Okay. Tiene todo que ver con Janet. ¿Sí sabes este chisme?
No.
¿What? Paola Abdul se hace famosa porque era parte del staff de coreógrafos de Janet Jackson.
Oral.
Así es como ella se lanza.
Sí, claro.
Con esto que se llama Straight Up, 1988. Bien lo que les voy a decir. Esta canción que tiene un riff, no sé, ¿de quién es el riff, cuentavientes? ¿Es de Bread o de quién es? No me acuerdo bien, o es America. No me acuerdo, ahorita se los averiguo. Esta es una gran canción de Janet Jackson. ¿Están listos? A Janet Jackson, sobre todo entre los 80s y principios de los 90s. Es su mejor época. Grande rola. ¿Y sabes qué? Vas a saber más de música y vas a poder competir en clases de música con Alan Lovato.
Exacto.
Va que va.
Yo quiero ponerle un reto, ¿puedo?
Ok.
Esto ya está muy cañón. Muy.
Ok, pero ¿qué? ¿Tienes que preguntar?
Sí, claro.
¿Tiene que adivinar qué es?
Sí, claro.
A ver, vamos, cuéntame. Tiene que adivinar quién es. Hoy te les cuento qué vamos a hacer hoy.
Exacto.
Ahorita hablamos de nuestras cosas, ahorita nos damos un abrazo grupal, ahorita todos.
Estamos tomando el té.
Ok.
¿Listo, Alan?
A ver, va, va.
¿Tiene que adivinar quién es?
Sí, totalmente. A ver, va. Este es de lo primero, tú vas a saber rápido. Va.
Gran canción.
Vas.
No puedes asamear.
No.
A ver, cuéntame antes. Van.
Ya, desde ahorita ya, ¿eh?
Chinsesame, no, bueno, desde hace 15 segundos.
Vale.
Va.
Va. Va. No chasame esa la.
Ok.
No.
Hija de un gran percusionista.
Cañón. Ahí va, ¿eh?
Tiene que ver con Friends ella.
Ok. Sí,
totalmente.
Muy guapa, ¿eh?
Ahí ya.
Ahí ya.
A ver, otro fun fact.
Mira,
no le soplen a Alan.
A ver, es 80, ¿no?
Hasta me la sé, fíjate.
Los cuentavientes le afinan, ¿cuál es?
¿Cómo no van a saber, cuentavientes? Oiga, no me fallen, abuelitos. It ain't much. Ya entre dos le atinaron, ¿eh?
¿Ya?
Entre dos, a pedazos. Otoniel dice The Glamorous Life.
Ajá.
Vanessa dice Sheila E.
Exacto. Okay. Sheila E. Hija o nieta. ¿Nieta?
¿Qué? No, hija.
Hija de Tito.
No, no, era como sobrina.
Como sobrina de Tito Puente.
Tito Puente, claro. Pero ella, baterista, percusionista, trabajó con Friends veces varias. Y, bueno, ha trabajado con Lionel Richie y todo. Y déjenme decirles que esta gran mujer, que es de herencia mexicana, Alejandro Escobedo, es su tío, Tito Puente era su padrino.
Ok.
Es también sobrina de Javier Escobedo, fundador de la banda punk de San Diego, Los Zeros. Es un genio esta mujer, de Oakland.
Si te das cuenta, los drums un poco Prince, ¿eh?
Cañón.
¿Verdad que cañón Prince?
Bueno, pues ahí están unas cancioncitas para ti, Alan.
Aprendí mucho hoy.
¿Te gustó esta?
Esa me gustó, ¿eh? Está buena.
Guárdala.
No, yo te puedo poner una que se van a carcajear todos los millennials.
Pero
digo,
tengo una
todos
duda.
Los
¿ella tuvo más éxitos o fue un one hit wonder?
No importa. El chiste es que...
Te vale cola.
Ajá.
A ver, oye esto. Súbele, güey. No, deja Sheila ahí. Ok, ¿se quieren carcajear de lo que les voy a poner ahorita? Es que ahorita me acordé. ¿Se acuerdan de esta?
Okay.
¿No? A ver quién le da. Es que todo esto era lo que poníamos en WFM en aquella época.
Me suena cañón. ¡Cañón!
A mí no me engaña, Alan. Se puso a ver RuPaul's Drag Race y de ahí escuchó a Paula Abdul. ¿Eso es cierto?
Es cierto.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice?
¿Qué pasó, Joan?
A mí no me engaña, Alan. Se puso a ver RuPaul's Drag Race y de ahí sacó a Paula Abdul.
Paula la descubrió. He de confesarlo, sí.
¡Joan, te cacho!
¡Joan, te cacho!
O sea, no, sí.
¡Joan, te cacho! No puede ser que no te acuerdes
no,
esta.
Esta rola me encanta y la quiero ahorita.
Te vas a acordar hasta el coro. ¿Alguien ya se acordó, cuentavientes?
Voy.
Yo no sé por qué tengo un programa de radio hablada, si esto es lo mío. Muy bien, Nidia Franco.
Pero no chasamen.
Si no chasamen.
Dame
solo
una...
se están autoengañando.
Dame una inicial.
No, el nombre de la cantante, quién sabe si te acuerdes. ¿No?
Nada, güey. Me acuerdo de la rola, pero no sé cómo se llama. A ver, espérate.
No, ya. Si no te acordaste, ahorita ya no.
Tenían otra rola esto, esta cantante.
¿Qué?
Segurísima, tenían otra rola.
¿Qué otra rola?
No.
Para nada. ¿Entonces no? ¿No te acordaste de ella? Ustedes sí, ¿verdad? Cuenta bien, ¿eh? Gran canción. Ahora, ¿quieren que les ponga algo que se van a carcajear? Venga, esta sí es de carcajada. Es una gran canción.
¡Oh! ¡Ya!
¡No se me quiero iniciar! ¡Déjenme en paz! ¡No quiero hablar con Mario Guerra! ¡No quiero hablar de las elecciones! ¡No quiero hablar del fútbol!
¡Gran canción!
¡Yo lo único que quiero es poner música! ¡Let me live my life! Oigan esta joya. How the rumors get started by the famous people and they get mad at something they hadn't. ¿No era buenísima?
Buenísima.
Hacerte el cuentamiento muy genial. It's very hard to resist. Ooh, these wicked women. Ooh, they just persist. Maybe you think it's cute, but girl, I'm not impressed. I tell you what, time only with my business.
¿Qué hiciste? Maybe. Naughty girls need love too. ¡Gran canción!
¡Me muero de risa!
¿Cero, Alan?
No, cero, pero me gusta.
Esta era una gran canción.
Grandes recuerdos. ¡Qué bárbaro!
¿Qué tal esa canción?
Pero del polvo. ¡Cañón!
Y tengo otra. Tengo otra.
A ver, ya, vete al corte con esta.
Esta es Samantha Fox, ¿no se acuerdan?
¡Uy! A ver.
Oye. Used to always know what to do. Now you've got me confused.
Baby, don't let me be misunderstood. Claro. But it feels so good being along with you. Now I know it's true. Naughty girls need love too.
Esta era una inglesa que se llamaba Samantha Fox, con un look de Fox, que no, ahí les encargo. Y esta se llamaba Naughty Girls Need Love Too, pero era buenísima canción. Ok, ya, con esta voy a cerrar, pero necesito silencio. Necesito silencio. Necesito silencio absoluto. Esta canción es Alan. Alan,
sí.
Estamos en tus clases todavía.
Ajá.
Esta canción es un clásico.
Ok.
Es un clásico de la gran época fuerte del rhythm and blues en los ochentas.
Uh-huh.
Y bueno, sin duda alguna, si te respetas a ti mismo musicalmente hablando.
Ok.
Esta canción, Alan.
Sí.
Debes de traerla en tu iPod.
Ok.
Mr. Rufus and Mrs. Chaka Khan.
¡Wow!
Un respeto, por favor. Súbele, Willy. Silencio, cuenta. Desde 1983... en WFM 96.9. Ain't nobody. Got cuando nos ponemos a trabajar. No se vayan, ya volvemos.
Marta de Baile. Descarga la app de W Radio y escúchanos en vivo. Seguimos en vivo. Marta de Baile en W. Al aire.
.35 de la mañana en W Radio, no vamos a poner serios cuentavientes. La verdad es que creo que todos estuvimos siguiendo el proceso electoral, creo que todos estuvimos muy atentos el domingo, creo que la gran mayoría salimos a votar. Y bueno, el domingo en la noche teníamos nuevo presidente. Exacto. Andrés Manuel López Obrador, que toma el poder el próximo primero de diciembre. La verdad es que recibimos en redes sociales muchísimos mensajes de cuentavientes que decían abrazo grupal, preocupados, angustiados, con una gran incertidumbre,
claro,
con miedo, no sabiendo lo que esto va a significar. Y ahora sí que como...
Y otros más muy contentos.
Y otros más muy contentos, muy, claro. Yo creo que como cabeza de este programa y como la madre de los cuentavientes, lo que les puedo decir es que es muy importante, cuentavientes, que entendamos una cosa que es fundamental, y es parte de lo que tuiteé justamente el domingo en la noche. Este es momento de hacer equipo, este es momento de apoyarnos, este es momento de conciliar y reconciliar, y este es momento para entender una cosa muy importante. La razón por la cual ganó Andrés Manuel López Obrador es porque, sin duda alguna, el país entero, o por lo menos el 58% del país, quería un cambio. Un cambio como protesta a el gobierno anterior, por los varios años, si no es que por lo menos décadas, de corrupción y violencia e inseguridad y crisis, y de sentirnos sumamente oprimidos por las decisiones que se toman en el gobierno, como si nosotros fuéramos simplemente unos espectadores. Yo creo que en esa búsqueda del cambio, esta es una gran oportunidad también para la autorreflexión como ciudadanos. Porque al final, ni Andrés Manuel López Obrador, ni ningún otro presidente ni candidato puede sacar este país adelante solo. No solamente es él y su gabinete y toda la estructura judicial y todo el gobierno, sino todos y cada uno de nosotros. Y yo creo que en esa desesperación que tenemos todos por sentir que México cambia, que México avanza, que México prospera, que México crece, estamos involucrados todos nosotros. Y mi invitación es que todos, de manera individual, personal, privada, también hagamos una autorreflexión de qué hemos hecho nosotros y en qué hemos sido corresponsables de tener el país en el estado en el que está. Muchas veces por lo que hemos hecho, pero muchas veces también por lo que no hemos hecho, por lo que no hemos dicho, por lo que no hemos exigido y por lo que no hemos reclamado. Yo creo que con este nuevo cambio de gobierno también es una gran oportunidad para que todos nosotros cambiemos la forma en que ejercemos nuestra mexicanidad. Que seamos exigentes, que seamos participativos, que no seamos permisivos, que nos sintamos implicados, que nos sintamos incluidos y que sintamos de verdad que nuestro granito de arena sí hace una gran, gran diferencia en el futuro de este país. Indistintamente de quién esté al mando a partir del 1 de diciembre, hubiera sido AMLO, hubiera sido Anaya, hubiera sido Mid, hubiera sido el Bronco. Uh-huh. Al final somos 123 millones de mexicanos que juntos podemos hacer una gran diferencia. Que esta nueva presidencia sea la inspiración para que todos, de verdad todos, nos sintamos sumamente responsables y accountable, palabra que aprendimos el año pasado aquí en el programa, del futuro de nuestro país. Y que verdaderamente todos juntos logremos ese cambio que tanto queremos.
Totalmente. Muy bien dicho.
¿Estamos?
Ahí estamos, todos en el mismo canal.
Y utilicemos todo lo que hemos aprendido con Mario Guerra, que ya llegó al estudio, y Anamar Orihuela, y Aura Medina, y Tere Díaz, y Enrique Tamés, que vamos a tener mañana, y todos los grandes aprendizajes y enseñanzas que hemos tenido en este programa, de que nuestra vida no es responsabilidad de alguien más. Somos corresponsables de nuestra vida, somos corresponsables del país que tenemos, y si algo no nos gusta en lo personal y en lo colectivo, pues hay que cambiarlo. Y que, de verdad, esta próxima presidencia sea inspiración de todos y a todos para que nosotros también cambiemos.
Exacto. Muy ¿estamos? Bien. Totalmente.
Dicho sea eso, ya sabemos cómo está el gabinete de AMLO, ¿no? En la Secretaría de Gobernación, a Olga Sánchez Cordero, que tuvimos en el Día Internacional de la Mujer, en nuestro programa especial. Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía. En la Secretaría de Energía, Rocío Nale. En la Secretaría de Trabajo, Luisa María Alcalde. En la Secretaría de Cultura, Alejandra Fraustro Guerrero. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos. En la Secretaría de Hacienda, Carlos Manuel Ursúa Macías.
En la de Función Pública, Irma Heréndira Sandoval.
En la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma. En la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco. En la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela. Y en Sede Sol, María Luisa Albores González. Ese es el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, quien debe de recibir el apoyo de todos y cada uno de nosotros, indistintamente de por quien hayamos votado, simplemente porque va a ser nuestro presidente y porque solamente juntos podremos construir un México.
Estoy de acuerdo, de acuerdísimo, y mejor dicho, también yo lo publiqué en mis redes. A mí lo que me impactó y me impresionó, y creo que ese es el primer paso, es que fueron unas elecciones limpias. Hayan votado por quien hayan votado, hayamos votado por quien hayamos votado.
Hayan votado por quien hayan.
Sido como, ahora sí, no fue haya sido como haya sido. Eso me permitió ser positiva, me permitió darme, o sea, observar que realmente las cosas se pueden hacer limpiamente. O sea, se respetó el voto, ganó la mayoría, y pues la presidencia es de López Obrador, cómo no. ¿Querrá, querrá venir al programa ahora? Mira, sí.
Ay, ojalá. Con acento en la O.
Pues sí.
Oye, dice Esther, que sea ese cambio por parte de nosotros también, es justamente lo que estoy diciendo.
Claro, es nosotros somos los que tenemos la responsabilidad más grande.
El cambio es ser honestos, ser íntegros, ser correctos, no tirar basura, hacer bien nuestro trabajo, ser unos profesionales, ser gente de bien.
Claro.
Chambeadora, no caer en las mordidas. No ser corruptos también nosotros en lo chiquito, en lo mediano o en lo grande, en lo individual.
Los valores, Marta. Yo
tener
en
valores,
ese rollo,
de verdad.
Y ahorita
pensar
sus críos,
en el otro,
estarles inculcando
pensar en
los
el
valores.
Colectivo.
Totalmente.
No solamente ser individualistas y, ay, bueno, pues mira, con que a mí me da bien, me da igual lo que pase.
Claro.
Pero ser exigentes, ser demandantes, exigirle a nuestros diputados, a nuestros senadores, a nuestros presidentes municipales, a nuestros congresistas, a nuestro presidente, a nuestro gabinete.
Claro, no quedarnos con la... No, ya, ¿pa qué armo?
Denunciar.
¿Pa qué denuncio si nunca pasa nada? Pues es el momento de que pasen cosas. Y creo que, lo vuelvo a decir, la responsabilidad está ahora más fuerte y más cañona que
es
nunca para nosotros.
Oigan, ustedes
o
vieron
no
a los
para el nuevo gobernante
en el Mundial limpiando el estadio.
Claro.
Ay, ¿es su estadio? No. ¿Es su país?
No. No.
¿Ellos fueron los que tiraron toda la basura del estadio? Tampoco. Ellos la levantaron.
Claro.
¿Estamos de acuerdo? ¿Qué?
Limpiaron hasta el vestidor.
No, bueno, limpiaron hasta los vestidores. Con eso les digo todo.
Está cañón.
Entonces, de verdad, hay mucho que aprender y hay mucho que cambiar. Y juntos lo podemos hacer muy bien.
Pues sí, cómo no.
¿Estamos?
Hoy se junta con Peña Nieto. Va a estar interesante esa plática. Ah, pues ahí está. Va rumbo ya. Va rumbo ya.
Bueno, ahorita. En el nombre de Dios, que Dios lo bendiga, que le dé la fuerza, la energía y la inteligencia para cumplir todo lo que ha prometido porque creo que todos estamos sumamente ilusionados de un gran país y una gran transformación.
Exacto.
Pero esa transformación, nuevamente, cuentavientes, depende mucho de nosotros. Hagan bien su trabajo, sean unos profesionales.
Okay.
Cuiden este país.
Muy
piensen
bien
en colectivo.
Perfecto,
y me
Marta.
Puedo seguir hasta la una de la tarde.
No, muy bien, quedó AMLO, se fue la selección, pasaron muchas cosas ese fin de semana. No encontró Mickey a su mamá.
Mike Jonas dice, Marta, ¿pero qué va a pasar? Tengo mucho miedo.
Oye, aguanten también.
Hay que darle chance.
Claro.
¿Y saben qué va a pasar? Lo que queramos que pase. Y va a pasar lo que permitamos que pase, para bien y para mal.
Claro.
Entonces, hay que estar atentos y hay que participar. Hay que estar involucrados en este país si queremos darle la vuelta. Y como bien lo dijo alguien que pasó por estos micrófonos, no podemos tener un país de primera si no nos convertimos en ciudadanos de primera.
Uh-huh.
Y lo segundo va antes de lo primero. Hay que ser ciudadanos de primera para convertirnos en un país de primera y en el México que todos soñamos. Se acabó. 10:45 de la mañana en W Radio, cuentavientes. ¿Y la mamá de Luis Miguel qué?
¿Y la selección qué, Marta? Perdón, yo estoy más triste por la selección.
No, la mamá de Luis Miguel qué no era.
No era.
Entonces, ¿por qué le anda agarrando la cara a una desconocida?
Yo te dije que no
era. Es que
era
de veras.
Yo te dije totalmente.
Segundo punto que voy a comentar.
¿Qué?
Qué bonita es Camila Sodi.
Ay, qué linda. Oye,
muchos
espérate.
Saludos, Camila
Deja
Sodi.
Deja tú
está
lo guapa,
bonita.
Lo linda, lo carismática.
Qué linda.
Súper, súper trabajo. O sea, actúa perfecto, trabaja súper bien. ¿Qué tal la palabra trabaja? Me acabo de hundir en la ruquez, ¿no?
Trabaja muy bien.
Qué bonito
esa
trabaja,
muchacha.
Como mi abuelita decía, qué bonito trabaja Lupita Paleta. Decía yo, Ludvica, abuelita. No, Lupita.
Oye, ahora, ¿son ciertos los rumores de que Camila Sodi y Diego Boneta andan?
No sé. O sea, Diego es un cuero, perdóname, ¿eh?
Es un cuero y es
o sea,
una monada.
Guapísimo.
Pero yo igual, ruca. Un cuero y una monada.
Monada.
En monada ya me hundí yo también. Ya me hundí.
Oye, a ver, entonces...
A ver, es que desde que empezaron las grabaciones, había estos rumores de que Camila Sodi y Diego Boneta andaban.
Uh-huh.
Y el fin de semana...
A ver, recuérdame un poco.
Dice, sigue siendo
Camila
la más hermosa de todas las flores.
Luna, anduvo con Diego Luna, perdón.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Claro,
sí,
es mamá de sus hijos.
Es la mamá de los hijos.
Pero ya no anda.
Mira, qué curioso, Diego.
El fin de semana, Camila publicó una foto en medio de muchas flores.
Ajá.
Y Diego comentó, sigue siendo la más bonita de todas las flores.
Ay, entonces, ¿hay nuevo romance?
Según yo, sí. Bueno, ella posó con un girasol y él posteó, mi bebiña hermosa. En otra imagen, el 17 de junio, ella posa en traje de baño y él escribe que se ve ardiente.
¡Ay!
Sodi también ha demostrado su cariño en redes sociales. En varias de las fotos, de joven de 27 años, se puede ver que la exesposa de Diego Luna le publica emojis de corazones, ojos enamorados y hasta llamas para dejarle saber cuánto lo quiere y lo sexy que
está. ¡Ay, qué bonito! Bueno, rápido.
Entonces, ¿me pueden confirmar si esto es cierto o no? Muy bonita pareja, ¿eh?
Tan lindo.
Bueno, no puedo creer la actuación de Luisito Rey.
Lo amo, ya lo sigo en redes. ¿Cómo se llama
ubicaste,
el actor?
¿Sí ubicaste que este es el que hizo Cantinflas?
Sí,
claro, él es el que hizo Cantinflas y ahorita está en una serie también que se llama... Ay, Dios mío, ahorita apenas lo empecé a seguir, porque tienen ahí videitos.
Oscar Jaenada.
Entonces hacen videitos muy chistosos, métanse a su Instagram y está haciendo como si fuera Luisito Rey, ¿no? Coño, hijo, no sé qué, no sé cuándo. Lo amo.
Oye,
extraordinario.
La escena horrenda, yo ya a punto de llorar.
La del
donde
la del
le dice
jabugo, lo de la cual,
no, lo del jamón.
Lo del jamón, yo ahí dije, ya
lo
Miki,
del jabugo,
¿eh?
Ya. No. Te voy a decir que me traumó cuando le dice, "¿Que se van con su madre o se van conmigo?"
Eso.
¿No estábamos todos a punto de llorar? Perdón, tengo que hacer aquí un paréntesis.
Yo otro.
¿Cuántos de ustedes no le han hecho lo mismo a sus hijos? Pero hasta que uno lo ve en la tele, no dices, si está cañón hacerle eso, qué feo se ve, qué feo está. Pero ¿cuántos de ustedes le han hecho eso a sus
hijos? Con el del frente.
Sí.
¿Se acuerdan que al inicio de la serie hablaban de, es que yo creo que le decían mucho a Miki, no, tu mamá no tiene rencores contigo, no hay rencores, no hay nada, ¿sabes? De hecho, en la postal inventada, la postal que le escribe Luisito Rey, de que la mamá le dice que te vaya muy bien, ahí dice, no tengo rencores, como la tarjeta de su cumpleaños. ¡Claro! Es eso. Luis Miguel decide irse con el papá, pues para seguir con su carrera, obviamente,
claro,
¿no?
Claro.
Wow. Ay, no. Te juro que ahora veo a Luis Miguel real.
Quiero llorar.
Me da una ternura, una, no sé.
Lo queremos amamantar.
¡Cañón!
Yo lo quiero amamantar, oficialmente.
No puede venir, ya que venga, ¿no? También. ¿Quién lo trae?
Que venga AMLO, que venga Luis Mi.
Es que está cañón que no, o sea, por favor. Por supuesto, Alan, ya.
Va.
Sí, Alan, vas. Alan,
bueno,
vas.
Bueno, el rollo Alan es vas. Este. El rollo es, no es la mamá del... No, no ha encontrado a Mickey a su mamá.
No.
Trae un pleito cañón con el papá. No hay reconciliación, evidentemente, que ya lo sabemos cómo se dieron esas cosas en ese concierto. ¿Y qué más pasó importante? ¡Ay! ¡Ah, el beso con
Camila!
Con Camila.
Claro.
Con, obviamente, Erika. Erika...
Camil.
Camil. Al final, así acaba esto.
Oigan, pero ¿cómo va a acabar la serie? Ya casi acaba.
Pues faltan dos capítulos o tres. Son 13,
¿no?
11,
pero 12, va a haber 13. Season 2, ¿no?
Sí. No lo sé.
Claro.
Debe de ser, porque está...
Ah, no, claro. Season 2, 3, 4, and 5.
La serie evidentemente va a acabar como empieza.
Bueno, si son fans de Luis Miguel, tienen que seguir la serie. Diego Boneta, Camila Sodi. Todos los domingos, 9 de la noche, hay un capítulo nuevo por Netflix. También estoy enferma ya. No puedo más con Handmaid's Tale. Pero eso lo hablamos.
No, eso lo
hablamos de eso. ¿Qué tal que perdió Japón?
¿Qué tal? Pero
les digo una
pero
cosa.
¿Pero por qué en ese minuto?
Lo de Japón me tiene... grave.
Minuto 94.
Con 34 segundos.
Exacto. No
puedo van empatados, o sea, no puedo creerlo. A punto de irse a tiempo extra Japón y Bélgica.
Bélgica.
Y Bélgica mete un gol y ya no había tiempo de resolver. No lo puedo creer.
Mira, si mis cuentas no me fallan, los la japoneses, final yo creo que va a ser Bélgica-Francia.
Los japoneses estaban súper emocionados.
Último, mira. Ahí es, no tienes el control de nada.
No, ahí es donde te das cuenta, que te digo una cosa, como decía Lenny Kravitz.
Que el tiempo es imparable.
It ain't over, baby, till it's over. No lo puedo creer.
Está cañón.
Oigan.
Está cañón.
¿Se acuerdan que tuvimos una gran alegría? Bueno, el punto es que ahorita van Suecia, Suiza.
1-0.
1-0.
1-0, favor Suecia. Faltan exactamente...
Ya se pasaron de la compensación.
Ya se pasaron de la compensación, ¿verdad? Ya se va a acabar el partido.
Sí, Suecia, ya, bye.
Suecia pasa a la siguiente ronda. Y luego, a la 1:00 p.m, hoy en W Radio empezamos la transmisión a las 12:00 p.m. Colombia contra 12, Inglaterra.
12
cuenta. Oye, le vamos a Colombia, 100%.
Ay, totalmente.
Digo, venga. Vamos a los ingleses, pero los colombianos...
Son berracos.
Nuestro, lo latino.
Son berracos.
Son berracos.
Les vamos a los colombianos. Son berracos.
Entonces,
son berracos.
Suecia va a jugar contra el que quede entre Colombia e Inglaterra.
Exactamente.
¿Quién ganará?
Les digo una cosa. Colombia viene fuerte. Yo estoy muy mal con este mundial, ¿eh? Obviamente hemos tenido pocas horas de radio. No puedo trabajar por estar viendo los partidos. Es una cosa,
Marta,
no puedo trabajar.
Marta me marca por FaceTime. ¿Estás viendo yo? No, Marta. O sea, Marta, no te has despegado en ningún momento.
No puedo parar.
O sea, no puedo entender tampoco.
Acuérdense, lo mío es las olimpiadas.
Tuiteando el avión que
de verano.
En entrevista poniendo la pantalla.
A ver,
hija.
Oye, Easy Go sí sirve.
Claro que sirve, güey.
El sábado que me
claro
tuve que ir a Acapulco
sirve.
De chamba, yo desesperada, descargando el Easy Go, lo descargo. Y en lo que despegaba el avión, ya sabes que estás en la plataforma, que estoy el otro, me eché todo, estaba viendo yo el partido de Argentina.
Claro.
Ya ganó Suecia. Quedó 1-0 contra Suiza.
Ahí está,
y
bueno.
Y no soporto las competencias en donde uno tiene que perder. Odio.
Qué horror. Y menos en penales.
No,
¿qué
bueno,
tal España?
Y nosotros
¿qué
ayer.
Tal España?
No, España, Dios de mi vida. ¿Y nosotros ayer?
No, bueno.
Qué tristeza.
Yo ya no quiero hablar, estoy muy triste de la selección, pero te voy a decir una
pero
cosa.
Pero te digo una cosa, jugaron
jugó
muy bien.
Muy bien.
Jugaron muy bien.
Memo
fue
Ochoa.
Mejor Brasil, sí, pero jugamos bien.
Memo Ochoa, lo voy a
Memo
decir
Ochoa,
públicamente.
Ya lo dije, le voy a dar un beso en la
lo
boca.
Lo voy a decir públicamente, lo deseo.
No, y está
deseo catalogado. Memo Ochoa, ¿está mal?
No. Memo Ochoa, yo...
Memo Ochoa.
Le ofrecí disculpas públicamente.
Memo Ochoa, mi nombre es Marta de Baile, y quiero decir públicamente... Te deseo.
No,
es
lo
máximo Memo Ochoa, ¿no?
Está catalogado como uno de los mejores porteros de este mundial.
No, claro.
¿Les van a dar un
¿no
premio
puede
o
venir
algo?
También Memo Ochoa? Ya hagamos una mesa. Luis Miguel, Memo Ochoa y AMLO, por favor.
100%.
Por favor.
Que son los que nos tuvieron con el Jesús en la boca.
Exactamente.
Toda la semana. 100%. ¿Sabes qué? Traigan a Memo Ochoa.
Vamos a traer a Memo Ochoa.
Le vamos a declarar nuestro amor aquí.
Viento.
Y Rebeca ya dijo que le va a dar un beso.
¿A nadie más? ¿Chucky? No.
A ver,
¿a quién quieres?
Ay, el Chucky. Sí.
¿Chucky? ¿La Yun?
La Yun.
¿Quién quieres?
Y el Chicharito también me cae bien.
Oye, Rafa Márquez.
Bien. Ay, Rafa. A ver,
la verdad es que yo solo quiero que venga Memo Ochoa.
Que venga Memo Ochoa.
Pero Memo Ochoa juega en Europa. ¿Sí va a venir a México?
Ay, claro que sí.
Averígüense, pero ya.
Ajá.
Ya, esto es en serio, ¿eh? Quiero a Memo Ochoa en el estudio.
Exacto.
Ok, venga. Bueno, el punto es que se acuerdan que tuvimos una gran alegría cortesía de la película Ocean's 8, Las Estafadoras.
¿Qué tal?
Y de película W. Bueno, pues la cuentaviente ganadora se va 4 días, 3 noches a Nueva York en un hotel 5 estrellas en el Fashion District de la ciudad con $250, servicio de personal shopper para que vayan de compras por New York City. La vamos a llevar a un brunch exclusivo y a un tour guiado por el Metropolitan Museum of Art. A Claudia Flores Chalita.
¡Qué maravilla!
ID de cuenta bien, 780721. Pues se va a Nueva York con todo pagado. Clau, muchas felicidades.
¿Pero
qué diversión?
¿Por qué leíste esta mención
mucho?
Como si estuvieras vendiendo una lavadora, hija.
¿Qué? ¿Cómo lo leí?
Y bueno, y se va a ir a Nueva York. ¡Se va a ir a Nueva York! Se va a ir a Nueva York pagados. Gracias, Chalita. Bueno, es que me imagino que te entristeció que Memo Ochoa ya no estuviera ya no estuviera jugando en la selección porque se
Memo Ochoa,
en México.
Te deseo.
Y ya reconoce. Uh-huh. Búscame ese audio, por cierto, Rulo.
¿Qué? ¿Cuál audio?
Hace como 2 o 3 años, por ahí ha de estar. Uh-huh. Donde Marta de Baile dijo que tenía un crush con AMLO. Sí, y está grabado.
Lo dije.
Totalmente.
Oye, pero esos chinos de Memo Ochoa sí te gustan, Marta.
Uh-uh.
No.
O sea, en general no me gustan los hombres con pelo chino.
O sea, pero lo que te gusta de Memo Ochoa es que es un héroe.
No.
Ese poder, las manotas.
¿Sabes qué tiene bien bonito Memo Ochoa?
Las manotas grandototas.
Eres una gata.
¿Qué? La Marco. Cállate. Tiene unas manotas. Como Luis Miguel también tiene mano grande.
Como ustedes ni se fijan, yo se los voy a decir. Uh-huh. ¿Sabes qué tiene bien bonito Memo Ochoa?
Los dientes y una boca preciosa.
Qué estúpida
¿Seguro?
Eres.
¿Seguro? ¿Qué?
No. Tiene bien bonita piel.
Ay, hija, ya inventando bien cañón, Marta, ¿sabes?
Vele la piel a Memo Ochoa.
Mira qué bonita piel.
Vele la piel a Memo Ochoa. Tiene súper bonita piel.
Tiene súper terso su cutis del... O sea, no, hija, ¿qué es eso?
Memo Ochoa tiene bien bonita piel.
Pues sí, me imagino que sí, hija, pero es lo menos que te puedas fijar.
Claro que no, hija, la piel es súper importante.
Te fijas en las nalgas, te fijas en los ojos, tiene unos ojos bonitos.
Tú que eres una puerca.
No.
Aparte, en pleno partido y sudando y todo, ¿cómo le ves la piel?
Oye, mira a Memo Ochoa, pelón.
Ah, sí, se cortaron hace como 2 años el pelo todos los que lo traían largo.
Oye, Memo Ochoa lo tiene cañón, ¿eh?
De Guardado lo tenía también largo y se lo cortó. Nada más que Memo ya
no,
se lo
chicas,
largo.
¿Cómo se ve
bien,
con el pelo cortado? Muy bien, Memo Ochoa. ¿Y con quién está casado Memo
Ochoa? ¿Memo anduvo con Belinda o estoy inventando también bien cañón?
No, ese fue Giovanni Dos Santos.
Entonces, ¿quién anduvo con alguien?
María José, Ana María, María José. No.
Memo Ochoa con una actriz también, ¿no?
Te estoy diciendo.
¿Quién es
No era Dulce María, María José, una de ellas.
Ah, con Dulce María, claro. Ajá. Claro. Sí, cierto. Muy bien.
Su esposa se llama Carla Mora.
Ajá. Bueno, Carla, comparte a Memo tantito, media hora, un día, aquí en el programa, nada más. Bueno, trae a Memo Ochoa, Rebeca.
Ya, lo voy a traer. Okay. Voy a traer a Luis Miguel, compromiso. A Memo Ochoa y a AMLO. Ayúdame, Tatiana. ¿Vale?
Otra vez.
Voy a traer a Memo Ochoa, voy a traer a Luis Miguel y voy a traer a AMLO. Ayúdame, Tatiana.
Mi corazón es de México.
Ayúdame, César
pero
Yañez.
Mis ganas de tener hijos son del portero de Brasil. Súper guapo.
Súper guapo.
Mala piel, ¿eh? Mala piel, pero guapo.
Lo que pasa es que se broncean mucho. Están bronceadísimos los
brasileños.
Bueno,
Memo Ochoa tiene muy bonita piel. ¿Qué quieres que haga?
Bueno, ahí está. Todo está dicho. Sácame ese audio, por favor, Rulo.
Hacemos una pausa. Regresamos, Mario Guerres en The House. Y hoy vamos a hablar de... ¿Sientes que eres el invisible de tu familia? Al volver, no se vayan.
Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Al aire. En vivo. Seguimos en vivo. Marta de Baile en W.
11:20 de la mañana en W Radio. A ver, ¿quién de ustedes, cuentavientes, pregunta que acaba de lanzar en redes sociales, siente que en su familia es totalmente invisible?
A ver, ejemplo.
Es que nadie te pela. quedas igual. Mario Guerra, el rockstar del amor, es en The House.
Exactamente, quedas igual, esa es la frase.
Eres un cero a la izquierda.
Es como si lo fueras, ¿no? ¿Qué es eso de ser invisible? Es la sensación que tienes de que tu voz no es escuchada y que si tu voz fuera escuchada, no es importante o es ignorada. Fíjate, no es lo mismo que no te vean a que te vean y te ignoren. No es lo mismo que no te vean que de veras no existas a que sabiendo que existes, hacen como si no existieras. Y no es de las personas que no te hablan y te dicen que te aplican el del hielo, no. Esto es algo que pasa cuando tus deseos, necesidades, propuestas, sugerencias son minimizadas. Ya sea directamente cuando te dicen, ¿cómo se te ocurre eso? ¿Eres un idiota? ¿Eso no va a servir para nada? ¿O de qué estás hablando? O cuando te dicen que sí, te dan el avión, pero acabas por no tener o tener la sensación de que no tienes ni voz ni voto en tu familia. Y no solo en tu familia, también con los tuyos, ¿no? Con las personas que supone que tendrías que importarles. Es como si tu ser y tu presencia, o incluso tu ausencia, no causara un impacto en los demás. Es decir, que si estás, pues bueno, y si no estás, pues también. Da exactamente lo mismo. Entonces, eso es a lo que nos referimos aquí con ser invisible. Y son personas que van ocupando a veces ese rol familiar. Todos tenemos roles en la familia.
Porque siempre, claro, porque siempre en la familia estamos de acuerdo, cuentavientes, que hay un patriarca, una matriarca, o sea, entre los hermanos, o puede ser que sea tu papá.
Puede ser.
O puede ser que tu papá y tu mamá medio cero a la izquierda, y el que lleva la batuta es tu hermano mayor. Uh-huh. O que todo el mundo da igual, pero tu hermana la chica, que es la brava, es la que dice cómo, cuándo y dónde.
Exacto.
Claro.
Sí, alguien va a tener por ahí un rol de director, llamémosle
sí,
así.
Sí, de director de orquesta, sí, exactamente. Sí.
Y otro va a tener como un rol, pues más, a veces más sumiso. Digo, obviamente en las familias sanas todos tienen roles equilibrados y balanceados. Pero cuando no, hay roles bien marcados, bien diferenciados, sobre todo muy jerárquicos.
Claro.
Donde no debería haber jerarquías, por ejemplo, entre los hermanos, ¿no?
Claro.
Ahí no tendría que haber jerarquías.
A ver, ¿quién de ustedes es al que si hay un rollo en la familia, le hablan?
¿Y cuál es al que no lo pelan?
Ajá. ¿Y quién de ustedes siente que son los últimos en enterarse de todo, no se les consulta nada, no toman en consideración ni su voz ni su voto? A ver, eso queremos saber en redes sociales, regresando del corte.
Sale.
Híjole, cuando sientes que eres invisible en tu familia, regresando con Mario Guerra en W Radio.
W Radio, 96.9. Marta de Baile, síguenos en redes. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Radio 96.9 FM 900 AM. Marta de Baile al aire.
Estamos hablando, cuentavientes, cuando en tu familia te sientes un cero a la izquierda, cuando te sientes invisible, cuando nadie te pela. Dice aquí Vero, pues yo no sé ni qué lugar ocupo, siempre me entero de todo cuando ya la bomba está a punto de estallar, pero a veces me avisan cómo están las cosas y si llego a opinar algo, ni en cuenta me toman. Angie dice, yo me siento invisible. Por ejemplo, me enteré que iban a operar a mi papá por comentarios y lo saqué por deducción.
Cuéntale.
Porque nadie le dijo. En su familia, en la de Osvaldo, ha sido muy marcada esa diferencia entre mis hermanos y yo. Ellas son las consentidas, yo el patito feo. Ahora no tengo resentimiento, pero desde niño no me he sentido parte de la familia y sí soy el último en enterarme. Y pues, no me siento incluido. Y así varias, ¿no? Me pasa totalmente lo contrario. Nunca me di cuenta en qué momento empecé a ser la cabeza de la familia y de todos los que me rodean. Daría lo que fuera para ser invisible y quitarme ese peso de encima. I feel you, sister. I feel you. Rina dice, yo soy totalmente invisible, pero te acostumbras a no ser requerido.
Fíjate, qué dolor. Y hay una persona que dice aquí, muchas veces mi mamá me platica cosas y le digo, mamá, yo estaba ahí, ¿no? Ya ni se acuerda dónde andaba.
Pero les digo una cosa, se los juro que yo sí entiendo a, ¿cómo se llama? A casi. Ya no sé si es mejor ser invisible a ser el resuelve todo.
Sí, claro, sí. Mira, ambos extremos son muy complicados, ¿no? El resuelve todo se pone muchas cargas y cae mucha ansiedad. Y el que es invisible a veces se inclina más el lado de la depresión. ¿No? Como esta persona que dice, soy la chica de siete hermanas y siempre me sentí así, no tenía ni voz ni voto y tratar de sobresalir era imposible. Era gordita, feita y solo un hermano que es el más pequeño. Yo vivo con el de mis papás. Esto repercutió negativamente en mi adolescencia. Entonces, es un impacto fuerte. ¿Por qué pasa esto? Porque hay personas que se van creciendo sintiéndose invisibles. ¿De quién fue la culpa? Es el asunto. Pues un niño no nace con la predisposición a ser invisible, porque obviamente es una metáfora esto. Pero el haber crecido en una familia donde tus necesidades y deseos eran constantemente ignorados, despreciados, pospuestos, minimizados, hasta ridiculizados, te hizo sentir, al menos a nivel inconsciente, que si alguien volteaba la vista hacia el lugar donde tú estabas, no había nada que ver. Una familia así regularmente está conformada por uno o ambos padres que se inclinan hacia el lado del narcisismo. Personas, padres que eran incapaces de devolver a sus hijos un reflejo de su valor personal o de un reflejo de ser valorado por ellos. Aquí el problema es que los niños, cuando somos pequeños todos, no sabemos que el problema no es que nosotros seamos invisibles, sino que el espejo, es decir, aquellos padres narcisistas, son más bien como un hoyo negro que es incapaz de dar a otros ni siquiera el reflejo de vuelta. Esto no lo hacen por maldad los papás, evidentemente. Recordemos que nuestros papás no nacieron siendo grandes. Es probable que ellos también estén padeciendo su propia infancia y por eso se haya manejado esto, ¿no? Sobre todo en aquellas familias donde hay marcados patriarcados o marcados matriarcados, donde sus papás dicen, nada más mi chicharrón truena y aquí es lo que yo digo, y el que me es fiel y leal será el consentido, y el que es el, entre comillas, rebelde, ese es el que no le voy a hacer caso porque pues a mí nadie se me sube a las barbas. Poco más o menos serían como el pensamiento que pasa por la cabeza de estos padres narcisistas, y sobre todo que son los que requieren ellos toda la atención, los que siempre tienen la razón, los que nunca se equivocan y los que siempre van a transmitir sabiduría, que a ellos les encanta decir, te lo dije que esto era así. Cuando te dicen algo, ¿no? Cuando no, pues ni te hablan. ¿Cómo se nota que alguien padece esta invisibilidad emocional o afectiva o hasta de identidad? Son personas que son muy reactivas a la sensación de ser menospreciados. Ya en la adultez, ¿eh? Porque aquí veía una persona que decía, de la infancia no me pasó, pero me pasa en el trabajo, me pasa con la familia. Y es que no te pasara en la infancia, es que no lo supiste reconocer en la infancia. Y ahora se ve reflejado en tu vida adulta. Entonces, las personas cuando se sienten menospreciadas, ignoradas o minimizadas, una persona que no padece esto levanta la voz y dice, oye, espérame, te estoy hablando, hazme caso, quiero decir esto, quiero opinar aquello. Uh-huh. Pero una persona que es invisible, cuando le pasa eso, que se siente que no le hacen caso, se ponen muy confundidas y la reacción más común es guardar silencio, aguantando, claro, aguantando, diciendo que ya no importa, que ya se acostumbraron, que al fin que ni querían, pero siempre con un enojo contenido o un desaparecer de alguna manera sin manifestar reclamo por la actitud de otros. Es decir, mejor se van y dicen que no les importa, pero la verdad es que se van porque sí les caló y sí de alguna forma hay un dolor emocional.
Claro.
¿Cómo impacta esto en nuestras vidas? Porque, como dije, esto puede tener un origen en la infancia, pero no repercute tanto en la infancia, sino como en la vida adulta. Miren, esto afecta a sus relaciones de pareja, por ejemplo. Como no sabes quién eres, ni sientas que tengas un lugar en el mundo, como ya nos dijeron los cuentavientes ahorita, no puedes elegir pareja de manera adecuada. Así que te quedas con quien te haga caso, esté dispuesto a estar con alguien como tú, o te ofrezca poco y malo, y tú sientes que es mucho y bueno. Muchas personas bajo esta condición confían más en la suerte, en los astros, en los santos, que en sí mismos para elegir pareja y conservar una buena relación sana. Entonces van aguantando más cosas de las que deberían aguantar. Estas personas que se sienten invisibles entran en lo que se llama relaciones asimétricas de baja calidad. Es decir, son asimétricas porque hay una persona que manda y otro que obedece. Uno, ajá, que tiene la voz y otro que está callado.
Claro.
Entonces vas repitiendo patrones con el mismo tipo de personas una y otra vez, o te quedas mucho tiempo en relaciones que no son buenas. Vas repitiendo conductas disfuncionales que arruinan tus relaciones, como celos, desconfianza, agresión, distanciamiento, frialdad, porque no sabes ni cómo comportarte. Entonces es como según el viento te lleve. Pero lo más dramático en el tema de la pareja es que tú crees que si eres complaciente y pides menos, te van a querer más. Como aprendiste en la infancia que ser invisible y sumiso al menos no te traía la amenaza de abandono, entonces con tus relaciones de pareja te portas de manera obediente o callada. Aunque para compensar este dolor de no poder expresar tu voluntad, tú dices que dejas pasar las cosas por alto para llevar la fiesta en paz, o porque lo que pasa no importa. Yo he tenido muchos pacientes que me cuentan historias terroríficas con parejas y que me dicen, Mario, pero es que no importa. Pues es que bueno, pues no importa. Sí me puso el cuerno, pero me quiere. Y sí me maltrató, uh-huh, pero pues ahí está. Y yo digo, yo creo que deberían importarnos más ciertas cosas que decimos que no importan.
Claro, mira, aquí hay un cuentaviente justo hablando de eso, que más que en su familia le pasó en su relación de pareja.
Exacto.
Que se sentía totalmente invisible hasta que le cayó el 20, que su rol era solo ser un proveedor.
Exacto, mira, está exactamente, porque tú mismo pospones tus necesidades por satisfacer las necesidades de otros. Como tú dices que estás bien así y que lo que te hace feliz es hacer felices a los demás, Entonces, tú te desocupas de tus necesidades. Este es el principio de la abnegación. Recordemos, cuentavientes, que la abnegación, que tan preciada era por ahí de los años 70 en nuestro país, de la madre sufrida y abnegada, la persona abnegada, es aquella persona que deja sus necesidades atrás para satisfacer primero a la de los demás, que insisto que era muy apreciada por un tema cultural, pero que hoy por hoy no podemos pensar que una relación sana se va a basar en que yo no tenga nada y tú tengas todo, o en el famoso que con dos que se quieran bien, con uno que coma basta. Los dos tenemos hambre y los dos queremos comer, y me refiero al hambre emocional principalmente. Claro. Esto también repercute en el trabajo, fíjense, cuentavientes. Y esto, una persona me lo decía, no me pasa en la casa, pero me pasa en el trabajo. Bueno, ese es otro de las cabezas del dragón que saca cuando esto pasa en la infancia o más adelante. Te cuesta hacerte notar y a veces mantienes un perfil tan bajo que pierdes toda aspiración profesional. Que te vas quedando conforme, sin lograr más, sin aspirar a más, porque dices, pues así estoy bien, ¿para qué le busco? Pues mira, donde vaya no va a ser lo mismo, todo es igual. Y parece nada más que te conformas, porque en realidad quizá tienes aspiraciones, pero ya aprendiste, ya te resignaste a ser invisible. Hay una diferencia entre aceptar y resignar. Aceptar es poder ver que hay cosas incambiables sobre las cuales no podemos cambiar y que tenemos que aprender a vivir con ellas. Y a partir de ahí, salir adelante. Resignarte es resistirte a actuar sobre lo que es posible. Es decir, las cosas que sí puedes cambiar, ya no haces nada porque dices que son incambiables, cuando podrías hacer una diferencia si cambiaras actitudes, acciones y hasta creencias. Entonces, en el trabajo no solamente no destacas o no tienes aspiraciones o parece que no las tienes, sino no te es fácil hacer amigos verdaderos. Y a veces hasta prefieres aislarte. Te vas a comer solo, sola, casi nadie te habla, te tienen en relaciones más bien utilitarias porque les das el aventón, porque les compras algo, porque pues tienes el puesto en el que necesitan información, pero no te excluyen de fiestas, de reuniones, de convocatorias, de chats grupales, donde no te hacen mucho caso. Entonces, hasta sientes que te tienen lástima. Esto también impacta así en el trabajo. Y obviamente en la vida social, más allá de la pareja, más allá del trabajo, te vuelves también bien complaciente con los demás. Es decir, puedes haber desarrollado una personalidad introvertida o hasta tímida, donde pues ya no socializas, ya no te acercas, y porque tienes miedo al rechazo, tienes miedo, y no el rechazo directo, el rechazo indirecto de que si te acercas, haz de cuenta que te acercas y no pasa nada, y te sales y no pasa tampoco nada. Esto genera un problema bien, bien importante, y que seguramente muchos de ustedes se van a identificar con esto. Cuando te sientes invisible e impacta la vida social, generas una alta afinidad con personas que sientes que son como tú, es decir, con personas que también se sienten invisibles. Tienes como una antena para localizarlos e identificarlos, porque se parecen mucho a ti. Se van a sentar al rincón, no socializan mucho, son como personas que no están a pesar de estar. Entonces, cuando tú ves que son personas anuladas o invalidadas, te adhieres a su causa, que al final es tu causa. Porque estas personas son como un espejo que lo que refleja es una falta de identidad. Uh-huh. Es decir, están reflejando lo mismo. Cuando volteas no ves nada. Y ellos cuando te ven tampoco ven nada, aunque hay mucho que ver. El problema con esto es que el ser invisible te lleva a la periferia de la vida social. Y cuando encuentras a alguien que también vive en la periferia de la vida social, lejos de unirse para salir, se unen para validar la injusticia de en que ha sido objeto y realimenta su condición. Es decir, sí deberíamos unirnos con una persona que también se siente invisible para que juntos salgamos y nos hagamos ver, no para juntarnos a hacer un club de los invisibles, donde estemos siendo invisibles en nuestro mundo invisible, quejándonos de lo que nos hacen, de las historias de nuestra infancia, de lo que nos dicen nuestros hermanos, padres, amigos, familiares, del trabajo, etcétera. Deberíamos unirnos para salir, pero para muchos, lamentablemente, en lo social, la única manera de hacerse notar es bailando al son que les toquen los demás. Es decir, como si no tuvieran su propio ritmo.
Sí, pero se vuelve aparte un círculo vicioso. Porque obviamente ningún niño, ninguno de nosotros, nacimos con una etiqueta de invisible. Nos empezaron a decir, de manera no verbal,
exactamente,
que éramos invisibles.
Sí, sí, sí.
Entonces, tú te pones esa etiqueta y dices, soy invisible. Como soy invisible, lo que yo haga o diga o piense no tiene ni importancia ni es relevante. Entonces, así actúas. No importante y no relevante.
Como si lo fueras.
Entonces, como si lo fueras. Pero entonces, como no actúas así, te vuelves más y más...
Sí.
irrelevante y menos importante, sí, y se no va hablas. Perpetuando el círculo.
Exacto, ya no dices nada porque ¿para qué digo algo?
¿Capicharon?
¿Para qué digo algo si no va a pasar nada, si no va a haber un impacto?
Entonces ya no digo nada, pero entonces como no dices nada, entonces nadie te pela porque no cuentan con que tú vas a decir nada ni importante ni relevante.
Claro.
Entonces, ahora sí que...
¿Para qué hablo si no tengo voz?
Ahora sí que se junta el hambre con las ganas de comer.
Y esto lamentablemente lo que causa es un impacto muy fuerte, porque lo que sienten primero estas personas es una profunda tristeza, sobre todo en la infancia, una profunda tristeza de no sentirse valorados o incluso no se sienten vistos ni tomados en cuenta. Pero también es cierto que ya en la vida adulta no nos damos cuenta cómo estamos contribuyendo nosotros al alejarnos de los demás, a no expresar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos. De esta tristeza después se deriva en la vida adulta un resentimiento bien profundo, no manifiesto por esa anulación obligada, y entonces vamos diciendo que ya no nos importa, que ya no nos duele. Recordemos que esto lo hablamos hace poquito de la armadura emocional para defenderte contra el amor, y esto es muy parecido. Te pones esta armadura de a mí no me importa, al fin que ni quería, a mí ni me dolió, cuando pues lo estás diciendo precisamente porque te cala, porque te duele, porque te ha lastimado, y de la tristeza pasas al resentimiento profundo. Entonces, para evitar esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si ya vivimos así, si ya tuvimos infancias de esa naturaleza, papás narcisistas que aunque no estuvieran diagnosticados como tal, pues se fueron comportando claramente de esta manera? Miren, primero, cuentavientes, volver al pasado no es posible, pero sí es posible hacernos cargos del presente. Y como bien decía Marta, el mejor antídoto contra sentirte invisible es precisamente aprender a mirarte, hacerte cargo de tus necesidades, tú, expresar tus opiniones y buscar satisfacer tus deseos. Solamente lamentarte por el pasado o incluso por tu situación presente no va a cambiar tu realidad. No es fácil si has estado mucho tiempo en esta posición de invisibilidad, porque estás como entumecido, y empezar a moverte cuesta trabajo y te provoca dolor, pero quedarte donde estás, callado, sin decir tus necesidades, sin decir, oigan, ¿a mí por qué no me incluyen en el chat? Oigan, ¿por qué no me enteré de la operación de mi papá? ¿Por qué nadie me dijo nada? Porque a lo mejor te van a decir, pues es que nunca preguntas, y a lo mejor te vas a dar cuenta que tú estás esperando que te vengan a decir, como una manera de confirmar que no eres invisible, pero hombre, el que necesita, va y busca, y no está esperando que le den. Entonces, eso es lo primero. Empieza tú a satisfacer necesidades. Empieza tú a hacerte visible. Después, dos, reconoce tu sentir. La autoindiferencia. Ese es el gran problema. No es que te hayan hecho invisible. Es que tú ya te aprendiste a comportar como si lo fueras. Y tú ya eres indiferente a tus propias necesidades. Y eres indiferente a tu propia voz. Eso es pasividad. Entonces, para movernos de donde estamos, necesitamos reconocer qué emociones están dentro de nosotros. Y en este caso, emociones que aprendimos a callar. Como dije, las emociones predominantes son tristeza y enojo. La tristeza nos lleva más hacia el interior. Así que inicialmente está bien reconocerla para que entrara a sacar al enojo que está enterrado. Y que sea el enojo, bajo el modo de la indignación, no de la agresión, que te acompañe en el proceso de darte cuenta que no mereces ni puedes seguir así. Repito, no debemos confundir enojo con agresión. La agresión es una forma de expresar el enojo. Pero el enojo también puede expresarse a través de empezar a fijar límites para otros y para nosotros, fronteras, y establecer nuestro territorio personal y empezar a levantar la voz para decir, yo también quiero un lugar en esta familia, yo también tengo un lugar en esta familia. No lo quiero porque lo tienes, también lo quiero y quiero que sea reconocido, y quiero hablar, y puede ser que no les guste mi forma de vestir, puede ser que no les guste mi forma de comportarme, pero también soy uno de la familia, no soy más, pero tampoco soy menos. Okay. Y finalmente, date cuenta que sentir no es lo mismo que ser. El que te sientas invisible o de poco valor, para nada significa que lo seas. De la misma manera que alguien que se siente más que los demás, es muy fácil ver y demostrar que no lo es. De igual manera, el sentirte menos que los demás, no es sino otra especie de fantasía macabra que no corresponde con la realidad. Igual que le diríamos a una persona, ¿tú no eres más que nosotros? Bueno, igual tú mismo puedes decirte a ti, yo no soy menos que los otros, soy uno más, soy uno como otros, con mis diferencias, pero soy uno como otros. El reclamar tu lugar en la familia, en la vida, con la pareja, te corresponde a ti. No esperes que nadie te lo venga a dar, porque finalmente, pues a los demás, los demás quizá piensan que estás muy bien así, porque también tal vez te has encargado de hacerles ver que así estás muy bien, que no te duele, que no te afecta, que no te importa, y quizá por eso ni siquiera te están incluyendo, porque haces ver como que no lo necesitas, cuando en el fondo, en lo más profundo, estás deseando que así sea, aunque digas, en lo superficial, que no te duele, que no te importa, claro, y que no quieres nada.
Por supuesto.
Así merito.
Bueno, aquí los cuentavientes dice, yo me he sentido así, pero ahora lo que hago es que cuando siento que no me escuchan, levanto la voz.
Exacto, eso es. Nadie lo va a hacer por ustedes, cuentavientes.
Claro.
Nadie va a invertir en ustedes lo que ustedes no inviertan en sí mismos.
Claro. Dice, hoy empiezo a trabajar en todo lo que has dicho, mi queridísimo Mario.
Eso sería buena idea. ¿Para qué esperar?
¿Tienes curso o algo?
Tenemos, claro que sí.
¿Sabes qué? ¿Qué nos ofreces, Mario?
Mira, justo para esto. Tenemos ya este próximo domingo 8 de julio mi taller de relaciones rotas, que es un taller para personas que no han podido superar la ruptura de pareja, divorcio, separación, que sienten que están muy enganchados todavía, Alex, justo en esta identidad diluida que creen que necesitan a alguien para poder ser ellos. Relaciones Rotas, un taller para sanar, para cortar, para empezar un inicio más limpio. El 21 de julio, precisamente para estos que se sienten invisibles y en sus relaciones de pareja están afectados, Conciencia para Amar. Un taller para personas que no tienen pareja ahorita o que teniendo pareja no es una buena relación y que no saben cómo salir de ella. Es un taller para crear conciencia de qué estamos haciendo con nosotros en nuestras relaciones y qué podemos hacer para aprender a vivir con lo que no se puede cambiar y poder cambiar aquello que sí es posible mejorar. Y finalmente, el domingo 12 de agosto, pues tenemos el taller Sanando Heridas de la Infancia, que también es un taller que trabaja con los inicios de esta sensación de ser invisible, donde vamos recolocando las figuras paternas y recolocándonos sobre todo a nosotros en una posición de más identidad, de más firmeza. Toda la información y formas de pago, como siempre con mis amigos de EncuentroHumano.com, y ahí van a encontrar hasta 6 meses sin intereses con cualquier tarjeta de crédito.
Te queremos, Mario, te queremos.
Muchas gracias. Yo también.
Mario Guerra, cuentavientes, @ Mario Guerra en Twitter o encuentrohumano.com en internet.
En internet.
Son 11:51 de la tarde en W Radio. Oigan, cuentavientes, recuerden que traemos una alegría impresionante para todos los hombres que escuchan este programa. Por segundo año consecutivo, nuestro concurso a la playa con tus brothers. O sea, vamos a mandar a uno de ustedes con sus 3 mejores brothers una semana, todo pagado a la playa, avión, comidas, todo para pasarla increíble este verano. Lo que tienen que hacer es entrar ahorita a wradio.com.mx, martadebaile.com. Suban una foto buena, una buena foto, creativa, divertida, chistosa, de ustedes con sus 3 brothers. Y escríbanme en 500 caracteres la anécdota más divertida que hayan tenido los 4. Tienen hasta el 6 de julio para participar. Entonces ya saben, chavirulos, si quieren que nos mandemos una semana de vacaciones con sus cuates a la playa, todo pagado, mándenos su foto, su historia en wradio.com.mx y martadebaile.com. Oigan, viene todo el equipo de W Radio Deportes. Uh-huh. Con el principio de la transmisión del partido entre Inglaterra y Colombia, cuentavientes, desde
Vamos,
Rusia,
Colombia.
Desde la Copa Mundial, ahorita a las 12 del día, solo por W Radio, la voz del Mundial. ¿Qué tal lo digo? La voz del Mundial.
Muy bien.
Estamos de regreso mañana en punto de las 10, cuentavientes. Pásenla muy bien. ¡Adiós!
¡Adiós!
Esta vez te vamos a mandar a la playa con tus brothers. Si eres papá, esta es la oportunidad de pasar una semana tú solito con tus brothers. En la playa. Tómate una foto con 3 de tus mejores amigos y cuéntanos tu mejor anécdota con ellos. Porque si ganas, los 4 se van a la playa. Métete a martadebaile.com o wradio.com.mx y manda tu foto ahora. ¡Felicidades, papá! Número de autorización DGRTC / 0969/18.